a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les damos la bienvenida a su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas y redes de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango, en este capítulo de Bit a Bit, cultura en la red, que esta vez tengo una invitadísima especial, mi amiga Suzuki Mar.
Muchas gracias, Efraín. Qué gusto. Buenas noches para todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí.
Ella es doctora en ciencias médicas, ingeniera bioquímica con especialidad en alimentos. Vamos a hablar de un tema muy importante, interesante, que está de moda y siempre va a estar, yo creo, por nuestros hábitos alimenticios, que es la nutriología y tecnología. Para esto hago invitación a ustedes que nos siguen en las redes sociales, en nuestra frecuencia del 100.5 y en nuestra página de internet, que nos sigan a www.radiouj.mx, a nuestro teléfono de WhatsApp 618-278-3176 o 814-2170 de nuestra radio universidad. Gracias, Félix, por acompañarnos aquí a Controles. ¿Qué es la nutriología y cómo ha evolucionado para ser, entrando ahí de lleno a la información que usted nos trae?
Sí, muchísimas gracias. Bueno, la nutriología tiene que ver con toda esta parte de los nutrientes, de todo lo que consumimos. Los nutrientes están en absolutamente todos los alimentos. A veces decimos, no voy a comer comida hipercalórica o comida chatarra porque me va a hacer daño. Ok, sí, o sea, efectivamente, todo en exceso es dañino, pero con moderación todo es benéfico. Sin embargo, incluso esos alimentos contienen nutrientes. Entonces, la nutriología es parte de la nutrición en la cual se van a estudiar todos estos componentes que contienen estos alimentos, tanto carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, sales, minerales. Todo lo que compone un alimento tiene que ver, pues, con esta parte de la nutriología. Entonces, es lo que nos va a favorecer, nos va a proveer de esta energía al momento de nosotros consumir un alimento.
Doctora, ¿Qué se consumía hace 50, 60 años? ¿Era tan específico los alimentos en aquellos tiempos?
Pues lo que pasa es que ha cambiado, ¿verdad? Todo ha evolucionado. Los alimentos se han modificado. Finalmente, de hace 50, 60 años o más tiempo atrás, pues los alimentos vienen o siguen siendo como ahora de origen natural, provienen de plantas o de animales. Sin embargo, se ha modificado hoy en día la forma en cómo se han producido y cómo se han procesado. Anteriormente, la mayoría de las personas tenían huertas o estos campos de cultivo, o simplemente pues también, ¿no?, tenían los proveedores quienes aportaban estos alimentos. Sin embargo, a tiempo atrás, pues era poco el uso de compuestos químicos como fertilizantes, insecticidas, que eran adicionados a estos alimentos. Y hoy en día, con todos estos cambios que se han sufrido, tanto por el cambio climático, el sobrepastoreo, la tal inmoderada, pues la misma naturaleza ahora sí que pues nos reclama, ¿verdad? Entonces, insectos, plagas, pues han invadido ya también toda esta superficie, todos estos territorios, y se hace ahora pues necesario el uso de algunos otros compuestos para evitar este tipo de organismos que pueden empezar a dañar los alimentos. Entonces, los alimentos que se consumían anteriormente, los que consumimos hoy, pues siguen siendo iguales, sin embargo, se han modificado en sus características. Ya, de hecho, ahora, pues no sé si has escuchado, Efra, los alimentos genéticamente modificados o los alimentos que dicen, no, es que no es un alimento real, es un alimento que ya es producido artificialmente en algún laboratorio. Y efectivamente, o sea, las necesidades han llevado a que se realicen este tipo de transformaciones. Entonces, también parte de la nutriología es el estudio de este tipo de modificaciones o cambios que han sufrido a lo largo del tiempo los alimentos. Justamente yo en una de mis clases, nutriología, precisamente, vemos la importancia del consumo de alimentos naturales. Mencionamos dentro de estos alimentos que, bueno, tenemos los alimentos orgánicos. Uh-huh. Estos alimentos orgánicos, pues básicamente son aquellos alimentos que no tienen ningún tipo de proceso o cambio, por decirlo de esta manera, que no se han modificado en ninguna de sus estructuras o genéticamente, que tampoco tienen ningún compuesto adicionado como algún fertilizante, algún compuesto químico. Todo esto porque pues los mismos, las circunstancias, y como lo mencionaba, pues han propiciado a que se realicen estos cambios en los alimentos. Entonces, dentro de la asignatura, yo les digo a mis estudiantes, es que lo ideal es que todos pudiéramos consumir un alimento orgánico que sea integral, o sea, que se consuma en su totalidad. Ahorita explicamos un poquito eso. Pero desafortunadamente, y lo hemos visto, que un alimento orgánico, un alimento cuando queremos consumir lo más natural posible, son muy caros. Resulta que luego un alimento que no contiene azúcar, o bueno, que es bajo en azúcares, mejor dicho, es más caro que el alimento que tiene su totalidad de azúcares o componentes. Entonces, toda esta parte es ciencia, es tecnología, ¿verdad? En la cual ha ido evolucionando estos alimentos conforme va pasando el tiempo. También, pues, los habitantes que estamos de ahora ya en este planeta, pues somos demasiados comparados hace 50, 60 años. Entonces también las circunstancias y las necesidades para producir alimentos han variado, se han modificado. Se tiene que, la industria, los productores tienen que proveer de estos alimentos a toda una población, porque además pues la alimentación es un derecho que tenemos todos los habitantes de este planeta y se debe de proveer de alimentos. Entonces, si se siguiera produciendo la misma cantidad de hace 50, 60 años, pues no tendría la capacidad los productores para pues darnos alimentos a todos los pobladores de este planeta.
¿Crees que la modificación de los alimentos genéticamente sea por tantos habitantes que ya hay en el mundo o por la industria que quiera acelerar los procesos de hacer más alimentos por menos? ¿O crees que por el sedentarismo que existe en nuestra sociedad, que ya es pues mucho, ¿verdad?
Claro. Híjole, pues creo que es una mezcla de todos estos factores que has mencionado. El modificar alimentos no siempre se podría decir que es malo. Sí está de cierta manera, pues como que con esa incertidumbre de pronto, ¿verdad? Que decimos, bueno, es que es un alimento modificado genéticamente y este me va a ocasionar algún daño. Efectivamente, todos los alimentos en algún, cuando se consumen en exceso, pues nos van a ocasionar algún daño en nuestra salud, ya sea hipertensión, colesterol, diabetes, etcétera. Pero en el caso de estas modificaciones o estas transformaciones, creo que si bien es cierto, en muchas ocasiones son para bien. ¿Por qué? Porque también nos ayudan a tener alimentos accesibles a toda la población. Por ejemplo, un alimento modificado, tenemos el café descafeinado. Uh-huh. Cuando quitamos cafeína, estamos modificando la estructura original de este compuesto. Y personas que a lo mejor les gusta el café, pero que la cafeína pues no la toleran, o en la noche, que dices, ay, pues quiero un cafecito, pero sin cafeína. Pues bueno, ahí está esa excepción. Tenemos algunos otros, por ejemplo, leches deslactosadas. Sí, qué bueno, que aquí también, ahí hay dos partes. Dentro de lo que es este producto, la industria puede agregar la enzima que ocasiona el daño para que la persona pueda ser intolerante a la lactosa, que es la lactasa. Y o bien eliminarla dentro de los procesos químicos que tiene la misma industria alimentaria, elimina este compuesto y las personas pueden o podemos consumir este producto sin ningún problema. Hay personas que son también intolerantes a algunos compuestos que pueden tener algunos productos como frutos o como vegetales. Entonces, al modificarlos, al eliminarlos, pues también tienen esta posibilidad de consumir estos alimentos para que no hagan daño. Otro ejemplo.
O sea, es decir, que la industria farmacéutica, la industria médica, ha modificado los alimentos naturales, por ejemplo la leche, ya ves que antes era la leche bronca, la leche natural, y luego después dijeron, no, pues hay que pasteurizarla o todo eso, o los alimentos, las frutas, que muchas de las personas por comer una ciruela o una mora, lo que les da alergia. Entonces, por eso es la industria que genéticamente la cambian, ¿verdad?
Sí, claro, sí, pues y eso es... pues de cierta manera es un ganar-ganar, ¿verdad?
Sí.
Porque tanto la industria alimentaria pues gana con este tipo de producción que tiene estas modificaciones, y la gente que es intolerante o alérgica a este tipo de productos pues también gana, porque puede seguir consumiendo este tipo de productos. Entonces, eso pues es muy bueno también, o sea, viéndolo por ese lado es muy bueno. Hay reglamentaciones también, ¿verdad?, dentro de la industria alimentaria, en las cuales se deben de llevar a cabo, porque no cualquiera puede decir, no, pues yo ya tengo un alimento genéticamente modificado, un alimento transgénico, y lo voy a sacar al mercado. No, o sea, hay reglamentaciones que se tienen que llevar o seguir para que ese alimento pueda salir al mercado. O sea, son años de estudio de un alimento que, por ejemplo, no sé, alguna persona que es alérgica a, pues por ejemplo, la manzana, que tiene a lo mejor que le da alergia o un tipo de padecimiento, y la industria, bueno, provee de un tipo de manzana que elimina el compuesto que puede llegar a ocasionarle algún daño. Ese proceso, toda esa investigación son de muchos años de estudio. Incluso, pues bueno, se tiene que probar primero en células, después ya en algunos otros organismos vivos, hasta finalmente poderlo llevar al mercado.
Finalmente, eso es lo que la industria, la ciencia entró ahí para ver resultados positivos hacia la población, la ciencia y la medicina, en este caso la nutrición. Doctora, antes veíamos a gente delgada, era poca la gente obesa, y con el paso del tiempo pues ha ido cambiando esta situación por diferentes situaciones. Yo siempre lo he dicho, digo, si quieres estar un poquito obeso, pues no hagas ejercicio, come lo que quieras y todo eso. Es culpa de uno mismo, no tanto por los alimentos que tienen, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Aquí la salud, pues bueno, es responsabilidad de cada uno de nosotros, sí. ¿Verdad? Pero sí, efectivamente. O sea, el consumo de alimentos en exceso, pues justamente pues te va a llevar a una descompensación en el organismo. Pero bueno, aquí también es mucho dentro de la parte cultural y familiar, ¿verdad? Las costumbres que nosotros tenemos desde nuestro hogar. O sea, la buena alimentación inicia desde casa, desde nuestro entorno familiar, porque un niño finalmente pues va a consumir los alimentos que el padre o la madre le provee, o el adulto que está a cargo de ese niño, pues el niño va a consumirlo. Sí. En las escuelas, pues sí se han, ha habido algunas modificaciones en torno a los alimentos que venden en las cafeterías o en las tienditas de las escuelas. Sin embargo, esto luego no limita a que el padre o la madre puede enviarle al niño algún otro alimento que a lo mejor ahí te lo tienen prohibido, pero que el niño lo quiere y el padre o la madre se lo compra y se lo da. Entonces, desde ahí, pues también estamos inculcando un mal hábito alimenticio para estos niños. Siempre se ha mencionado que, bueno, una alimentación saludable, consistente, y eso también tiene mucho que ver de acuerdo a cada una de las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que realizas dentro de tus actividades cotidianas? Esto también tiene mucho que ver para ver la cantidad de nutrientes o de calorías que hay que consumir. Entonces, es una mezcla entre una buena alimentación, el equilibrio en una alimentación, pero también la actividad física.
Sí, importante.
Porque no sirve de nada hacer mucho ejercicio si yo voy y consumo una cantidad excesiva de alimentos o pocos alimentos de acuerdo a lo que yo quiero construir en mi organismo. Igual, si yo puedo tener una buena dieta, pero si también no tengo una buena actividad física, no se va a ver reflejado realmente en la estructura de la persona. Además de que, bueno, tanto dietas, ejercicios, influyen también, pues, para tener una buena actitud, la forma también hasta de cómo te desenvuelves, de cómo te ves, esta parte de, físicamente. También es algo importante para muchas de las personas. Entonces, el consumo de alimentos es muy importante, pero también hay que saber, de acuerdo a lo, como te decía, a las actividades que realizamos, qué cantidad de alimentos hay que consumir, porque no es lo mismo un niño a un adolescente, a una persona adulta o una persona mayor. Por sus tipos de actividades, la misma rutina que lleva, pues bueno, hay que ir modificando también los porcentajes o la cantidad de alimentos, incluso las actividades físicas. Para eso, pues bueno, están médicos, nutriólogos, especialistas en educación física, que son ellos también expertos y que los pueden llevar de la mano para tener un equilibrio en todos estos aspectos, incluyendo el emocional.
Doctora, aquí en México, aquí en nuestro entorno, por ejemplo, aquí en la facultad, ¿la gente se alimenta bien?
Híjole, desafortunadamente no. Y lo vemos en las encuestas de salud, en donde vemos incluso pues nuestro estado estando en los primeros lugares en obesidad, desafortunadamente, sí. Y preocupante porque en niños es donde también tenemos un alto porcentaje de este tipo de patologías, que el sedentarismo hoy en día, la tecnología, es que sea malo, sin embargo, creo que hay que saber emplearla de manera correcta. Pero hoy en día los niños pues utilizan mucho tablets, teléfonos, la televisión, los juegos de videojuegos, están sentados un tiempo muy, muy largo. A veces los padres tenemos que salir a trabajar, los niños se quedan en casa y entonces es ahí donde empiezan ellos pues a tomar estos hábitos, ¿verdad? En donde el sedentarismo entra. ¿Por qué? Porque están en casa jugando, sentados y posiblemente estén comiendo cualquier cosita. No se levantan como para caminar o para hacer alguna actividad física y eso pues viene a a no favorecer la calidad de vida del niño, pero también su salud. Puede verse ya desde pequeño con algunos síntomas diabetes infantil, obesidad o sobrepeso, ya incluso hasta para ir a la escuela les da flojera o están en clase y también con sueño. ¿Por qué? Porque el mismo tipo de alimento que consumen pues no les favorece. Sí, los azúcares, las sales, todo este tipo de alimentos que son tan buenos y que como mexicanos consumimos las grasas. O sea, todo es un festín cuando hay alguna celebración y todo es en exceso. Pues todo esto son alimentos que se van acumulando en el organismo y que estas reservas, como bien lo dicen, pues se van quedando y es lo que va ocasionando alguna enfermedad o alguna patología.
Y finalmente, pues terminan con la muerte a causa de este tipo de situaciones, de estas enfermedades que les dio diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no?
Sí, enfermedades silenciosas, sí. O incluso un infarto, ¿verdad? Que de pronto
jóvenes, ¿verdad?
Dices, oye, pero pues yo lo vi bien, así, pero sí, pero realmente muchas veces también es que no el vernos bien quiere decir que estemos bien. Porque hay personas jóvenes, delgadas, que pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes, o sea, alguna enfermedad de estas que, como digo, silenciosas, y que no las, pues no sabemos, ¿verdad?, que realmente las tenemos, y esto también es por falta de la prevención, de que no acudimos a citas oportunas con los médicos, pues para hacernos nuestros chequeos mínimo una vez al año, ¿verdad? Que lo ideal serían dos veces al año, pero bueno, si ya nos sentimos mal y lo dejamos, pues eso puede ir agravándose. Ya desafortunadamente, tenemos una cultura de que hasta que no estamos malos, que ya no nos podemos mover, es cuando vamos al médico, al doctor, y debería de ser preventivo todo nuestro cuidado.
Muy bien, doctora. La tecnología aplicada a la nutriología, ¿qué herramientas tecnológicas utiliza actualmente un profesional de la nutrición, en este caso como usted?
Sí, bueno, como todo va avanzando en la ciencia, la tecnología. En el caso de los nutriólogos, bueno, anteriormente sabíamos que íbamos con un nutriólogo y usaba la tradicional pesa para donde sí. Súbete y va la báscula y súbete, vamos a pesarte y una cinta y pues vamos a medir algunos pliegues o circunferencias. Hoy en día ya existen herramientas muy, muy avanzadas que son equipos en los cuales te subes y a través de sensores te miden, bueno, ya ahora sí que miden o toma estos datos médicos, bueno, no médicos, estos datos de para ver medidas y cantidades que se puede tener en el organismo. Por ejemplo, te mide cantidad de grasa, te mide, bueno, porcentaje de grasa, porcentaje de agua, el peso, te indica valores de masa magra, masa segmental, todo este tipo de la grasa que está dentro de tu organismo, que rodea tus huesos o que está como por exceso, podría decirte, o ya te indica si estás bien, si estás normal, la cantidad de músculo, el porcentaje de músculo, también eso es importante, porque mucha gente, pues bueno, eso es lo que está cuidando, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, yo nada más quiero estar con mi talla y con mi peso, pero hay personas que dicen, no, yo quiero aumentar masa muscular, o yo quiero bajar porcentajes de grasa, porcentajes, etcétera. Y todo esto, pues bueno, este tipo de equipos ya lo mide, o sea, son una maravilla. Desafortunadamente, pues bueno, sí, varían ahí mucho los costos, como todo, y cada día pues van saliendo este tipo de equipos también más novedosos, que tienen algunos parámetros para detectar algunos otros porcentajes en las personas. Entonces esto pues me hace a mí muy, muy, muy práctico también como para una consulta nutricional. En cuanto a programas también en el área de nutrición, pues bueno, a nosotros, a los jóvenes, se les enseña en la escuela cómo se determinan porcentajes para proveer a su paciente de una dieta o darle una dieta a su paciente. Entonces, como todo, ¿verdad? Nosotros desde que estamos en primaria nos enseñan a sumar, restar, dividir, etcétera, todas las ecuaciones y demás. Pero llegando a licenciatura, pues también los jóvenes tienen que aprender a hacer estas determinaciones de porcentajes para dar una buena dieta con los porcentajes adecuados de la cantidad de alimentos que requiere la persona. Sin embargo, también todo esto ha beneficiado a los nutriólogos con programas en donde ya al programa se le provee de algunos datos que el mismo programa te los va pidiendo, y el programa también te puede arrojar ya esas dietas. O sea, ya no tienes que llevar, a lo mejor si te tardabas 3 horas en determinar las cantidades para un paciente, pues con este programa le provees toda la información que te solicita y el mismo programa ya te va arrojando la dieta personalizada.
Y yo creo que están en concordancia, ¿no? Los pacientes con el, en este caso el doctor, el nutriólogo, porque pues el paciente quiere todo en el dispositivo ya.
Así es.
Aplicarlo ya, saliendo de ahí la consulta ya, ¿verdad?
Claro, sí. Incluso, bueno, yo he visto ya algunos programas que manejan muchos licenciados en nutrición, en donde después de la consulta le puede decir al programa: sabes que yo no quiero que en mi dieta incluya estos alimentos, pero sí quiero que incluya estos. Entonces, ya pues al momento de ir filtrando esta información, pues te va a proveer una dieta, además de que te va a nutrir o va a ir acorde a tus necesidades, pues con los alimentos que también tú quieres, o sea, o que te gustan.
Doctora, unas últimas preguntas. ¿Cómo evitar la desinformación alimentaria que circula en internet y en redes sociales? Le agrego esta pregunta también. ¿Puede la tecnología sustituir completamente la valoración profesional de un nutriólogo?
Okay, bueno, contestando a la primera pregunta, es acudir con los expertos en el área de la salud.
Sí.
Que sean profesionistas, que tengan su cédula profesional, verifiquen muy bien con quién están yendo o asistiendo a consulta. Y la segunda, luego tenemos ahorita el chat, GPT o algunas otras guías, las inteligencias artificiales, que queremos preguntar todo y que todo nos queremos que todo nos dé. No al 100% se da información verídica, no al 100% se da información real. Entonces yo recomiendo asistir siempre con el profesional de la salud, verificando que tenga cédula profesional, que tenga buenos, que incluso pertenezca a algún colegio de profesionales en el área de nutrición, en el área médica, y eso te va a garantizar que estás acudiendo con personal realmente serio y profesional.
Así es, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Y se le tiene que proporcionar su dieta adecuada.
Así es, personalizada. Si no, lo que me sirve a mí no es lo que le va a servir a mi compañero, a mi compañera, o a mi hijo, a algún miembro de la familia. Cada organismo es diferente.
Doctora, ¿qué avances veremos en los próximos 10 o 20 años acerca de la nutrición y sobre todo los resultados que tenga la salud pública en México y en Durango?
Pues nosotros esperemos que estas nuevas generaciones tengan mayor conciencia de cómo debe de cuidarse la persona, ¿verdad? Yo veo actualmente que los jóvenes ya se preocupan muchísimo más por su alimentación, por su cuidado personal. Entonces, no nada más es el verme bien, el sentirme bien y cuidarme, sino que también esta parte de asistir a consultas para preventivas, en donde se hagan estudios bioquímicos y ver también cómo está nuestra salud interna. Sí, entonces acudir con médicos para que sea preventivo, porque ahorita vemos hoy en día que de pronto escuchamos a algún familiar, algún amigo: fui a un centro de salud y no había ni paracetamol. Entonces, 10, 20 años, pues y ahorita, ¿verdad? Estamos sufriendo algunas carencias. En 10, 20 años esperemos que la población esté mejor cuidada, que no existan este tipo de enfermedades como hoy en día surgen y que, bueno, que seamos preventivos sobre todo para evitar caer en alguna enfermedad grave. Y yo espero que 10, 20 años pues no tengamos que sufrir ningún tipo de patología extrema y que bueno, pues que todo fluya de manera correcta y esto pues con una buena información.
Gracias, doctora Suzuki Mar Aldana. Ella es catedrática de la Facultad de Medicina. ¿Algún número de contacto, algún número donde la pueden localizar a usted?
Sí, bueno, pues mis redes sociales. Estoy en Instagram como susu arroba, ahí como es hotmail.com y ahí estoy en Instagram como Suzuki Mar Aldana.
Muy bien, pues muchas gracias, les agradecemos un capítulo más de Bit a Bit Cultura en la Red. Nos veremos la próxima semana, muy buenas noches.
Buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.